con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En un día como hoy, hace justo 10 años, Felipe de Borbón entraba en la historia tras su proclamación como rey de España. Por eso está siendo una jornada con múltiples homenajes, actos para conmemorar este tiempo. Lo último es que la princesa Leonor y la infanta Sofía han visitado la Galería de las Colecciones Reales, donde se han encontrado con 40 jóvenes de entre 17 y 20 años. Mucho ha llovido desde entonces, desde 2014, aunque realmente, si lo miramos por otro lado, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, las divisiones en nuestro país, si se han cambiado ha sido a peor, claro. Los distintos desafíos que ha tenido y sigue teniendo nuestro país y el rey, y que debe afrontar la monarquía. A esta hora quiero saludar a quien fuera presidente del gobierno por entonces, don Mariano Rajoy. Presidente, buenas noches.
Buenas noches.
En cierta ocasión, permítame que desvele cierto off the record, me dijo, quiero recordar en sus propias palabras, algo así como: a mí me dimite hasta el Papa, me dimite hasta el rey. ¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando llaman de Zarzuela, le llama don Juan Carlos y dice: abdico, hace 10 años y pico?
Bueno, realmente tampoco fue para mí una gran sorpresa, ¿no? Porque él ya me había hablado de este asunto nada menos que a finales del año 2012, ¿no? Y luego, el año 2013 hubo una etapa de tranquilidad. Es decir, no volvió a hablarme de este asunto hasta marzo del 2014. Dijo que ya le había dado muchas vueltas y que creía que era conveniente abdicar. Bueno, y por tanto, cuando me lo dijo ese día, luego tuvimos que prepararlo todo y no se hizo oficial y público hasta el 2 de junio, pues bueno, yo ya estaba ya con conocimiento de la situación y pudimos preparar las cosas y creo que salieron bien.
Sin duda. Surgen muchos nombres. Quien fuera jefe de la casa por entonces, quien fuera presidente del Constitucional, Jesús Posada, presidente de las Cortes, el presidente del Gobierno, claro, y Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse. Si no hubiera sido por ese jefe de la oposición, en aquel momento casi casi interino, ¿esto hubiera salido así?
Bueno, claro, yo realmente el PSOE que yo conocía entonces, al que yo me enfrentaba políticamente y ellos a mí, yo era el presidente del Gobierno y ellos la oposición, lo cual es normal en democracia, pues que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos. Yeah. Yo, sinceramente, un gobierno Frankenstein como el que hay en España no lo veo muy proclive ni muy facilitador de una sucesión en la corona y, por tanto, en la jefatura del Estado. Tengo que decir que, en mi opinión, el PSOE estuvo entonces a la altura de las circunstancias y hoy, pues francamente, que quiere que lo diga, no lo está.
Hablando del protagonista, sin duda, más allá de la abdicación y de quienes estaban por allí, el protagonista de entonces, y por suerte lo sigue siendo hoy, es Felipe VI. ¿Le ponemos nota de manera objetiva, presidente?
Bueno, Felipe VI lleva 10 años al frente de la jefatura del Estado y yo, sinceramente, yo digo lo que pienso. Creo que está siendo un excelente rey. Creo que España, a pesar de sus enormes problemas políticos que, por cierto, no provoca el rey, sino el gobierno Frankenstein que tenemos aquí, pues sigue manteniendo su estabilidad como país. Las instituciones con muchos problemas siguen funcionando y el rey, pues es visto por una inmensa mayoría de los españoles, bueno, como una institución, la de la monarquía, que es patrimonio de todos, que es garante de nuestros derechos y libertades y también de la unidad de la patria. Yo creo que el rey, que ha vivido momentos muy difíciles, los ha sorteado con mucha inteligencia y con mucha competencia, y por eso yo siempre digo, creo que la monarquía cada vez está más enraizada en el conjunto de la sociedad española.
Ahora hablamos del futuro, que es fundamental, pero sin duda alguna suena a título de película el discurso del rey. Aquel 3 de octubre, con el tema catalán encima de la mesa, ¿hoy sería planteable, sería repetible un discurso como aquel?
Bueno, yo lo único que vi parecido a un discurso como aquel fue el que pronunció el rey Juan Carlos con ocasión del golpe de Estado en febrero del año 1981. Bueno, en aquel momento el rey dijo que había que preservar la democracia y después, unos cuantos años después, su hijo el rey Felipe VI dijo lo mismo frente a algunos que pretendían liquidar la unidad nacional. Yo, que hoy el rey pronuncie un discurso de esas características que necesita la aquiescencia del gobierno, pues mire, francamente no lo veo y ojalá no tenga que hacerlo y entre un poco el sentido común a la sociedad y a las personas que están tratando los temas de Cataluña en este momento, porque pueden hacer muchísimo daño a España. La ley de amnistía es un disparate, se mire por donde se mire, y pretender hacer ahora un sistema de financiación autonómica diferente para Cataluña que el del resto de los ciudadanos españoles, es decir, que aquí va a haber ciudadanos de primera categoría y los demás pues van a ser siervos de ellos.
La palabra siervos es dura, es algo así como súbditos. Presidente.
Bueno, sí, a lo mejor pues no es la más académica, pero desde luego van a ser con señores que tengan unos derechos distintos y muy por debajo de aquellos a los que se le dé ese régimen especial del que se habla.
Claro, porque hablando de aquel discurso y de la situación actual, hemos hablado de cómo queda el Supremo, de cómo queda derrota la Fiscalía, de cómo quedan las fuerzas de seguridad que tuvieron que ir por aquel entonces, desde la Guardia Civil hasta los policías. Joder, ¿pero cómo queda el rey?
No, vamos a ver. El problema de la amnistía es que supone decir que quienes atentaron contra la Constitución y las leyes, pues tenían razón, porque ahora esos delitos se van a borrar. No es solo que no cumplan con sus penas, es que esos delitos, lo que pretende la amnistía es que se borren, que no hayan existido. Por tanto, los que hicieron eso, se les dice, ustedes tenían razón y el Estado los trató mal. Y los que nos opusimos a eso, que era pues fundamentalmente el Partido Popular, el Gobierno, la mayoría del Senado, la policía, los jueces, los fiscales, pues todos esos parece que dijeron, no, es que ustedes se equivocaron e hicieron las cosas mal. Todos sabemos que es mentira y que en el origen de todo este asunto pues está la necesidad de los 7 votos del señor Puigdemont. Pero eso es un disparate, de verdad es que es un disparate, va a hacer mucho daño a España, va a generar más división y polarización de la que hay, y España no necesita división, España necesita transitar por la senda de la Constitución y de las leyes, que es a lo que debemos aspirar siempre como país, y ahí tenemos al rey como garante. El rey ha cumplido su función.
Hablando del rey, tenemos que estar orgullosos, lo digo porque uno ve la monarquía británica, la sueca, la holandesa, ojo, países a los que tenemos que envidiar en muchas cosas, ¿eh? Y dices, coño, la marca España que este hombre representa, el papel y la ejemplaridad pública, nos tenían que tener envidia, ¿no?
Pues mire, yo creo que el rey, cuando fue proclamado tal como rey, hoy hace 10 años, juró la Constitución y dijo, juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Eso es lo que juró. Y realmente lo ha hecho. Ha representado además a España muy dignamente en el exterior. Y ha sido, y es su función fundamental, garante de la unidad de la nación. Yo realmente me siento orgulloso.
Y una última cuestión. Hablando del futuro. En fin, que se me permita la confianza, presidente, y hasta la manera de coloquial de plantearlo, pero qué buena pinta tiene la princesa, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es la garantía del futuro. Es decir, el acto de juramento que ha hecho ella hace pocas fechas con ocasión de llegar a la mayoría de edad en el Congreso de los Diputados, pues es la garantía de que España seguirá siendo un país estable y la garantía de que las instituciones democráticas que están plasmadas en nuestra Constitución funcionen. Luego, pues habrá momentos peores y momentos mejores. A los gobiernos se les puede cambiar. Lo deseable es que los gobiernos pues lo hagan bien y no hagan cosas disparatadas por razones puramente partidistas. Pero los ciudadanos pueden cambiarlo si lo estiman oportuno con su voto. Lo importante es que la jefatura del Estado pues haya alguien que esté por encima de los partidos y alguien al que todos podamos decir es patrimonio de todos los españoles. Eso es una garantía. Figúrese ahora un jefe del Estado de un partido político en una situación como la que vivimos en España en este momento. Evidentemente eso no sería garantía de nada más que de más bronca de la que todavía tenemos hoy.
Y la ultimísima. Hemos empezado con una apreciación personal de cómo fueron aquellos días, una apreciación personal de cómo son estos días, presidente. Se lo pregunté en el foro La Toja hace un año y pico. ¿Cuántas veces le dicen por la calle eso de vuelve Mariano?
Bueno, la gente normalmente es cariñosa y los que están a favor pues te lo dicen, y los que están en contra pues tampoco te me dicen nada impertinente. Tengo que decir que desde que he salido del gobierno, pues la verdad la gente me ha tratado con respeto y educación, como yo intento tratar a todos. Pero dicho esto, yo no voy a volver a la política. Cada uno tiene que ser muy consciente de cuál es su papel y su momento en la vida. Yo dediqué la inmensa mayoría de mi vida activa a la política, he tenido aciertos y errores como cualquiera, pero ahora me dedico a mi trabajo y a mi familia y aspiro a ser feliz. No es fácil conseguirlo, pero por lo menos lo intento.
Presidente Rajoy, Mariano, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, don Ángel, ha sido un placer.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Tiempo de tertulia. Hoy con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Espera.
Salúdame como corresponde.
Buenas noches, Ángel.
Estás ahí tocando el micro.
Verdad, a ver si... Ya me lo decía mi madre, que tenga la mano quietecita.
Quietecita, guapa. Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te has visto quién ha sido jefe, quién es jefe, cómo, ¿eh?
Es verdad que no ha movido ni las
manos. ¿Se nota o no se nota? 10 años. Los reyes han celebrado hoy el 10º aniversario de la llegada al trono de Felipe VI. Os pido casi un titular y un lead, Alberto, y ahora desarrollamos.
Pues lo que podía haber sido la década prodigiosa, ha sido una de las décadas más difíciles de la historia de España.
¿Maite?
Yo creo que hemos tenido el mejor rey en el peor momento posible.
Nécane.
El día que ha comenzado con los actos en el Palacio Real, con dos momentos centrales. El primero, el discurso del rey, que ha ratificado su compromiso con la Constitución.
A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral.
Y el otro momento lo han protagonizado la princesa Leonor y también la infanta Sofía, con la complicidad de su madre, la reina Letizia. Me refiero a ese brindis con el que han sorprendido al rey.
Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
Como para emocionarse.
Sí, y además es que es la primera vez que escuchamos a una heredera y a su hermana, que no es heredera, pero que es hija, en ese plan, llamándoles mamá y papá, ¿no? Hemos escuchado muchas veces al hoy rey decir de su padre, el rey Juan Carlos, mi padre el rey, ¿no? Pero ellos han dicho mamá, papá, ha incluido también a su madre, que también estaba connivente con lo que estaban haciendo las niñas. A mí me ha parecido un acto precioso. Se ha emocionado el rey Felipe, sí. Que no es fácil, porque Felipe es un hombre, además, sí, con mucha mucho aplomo, ¿no? Siempre lo ha sido. Pero
los que lo conocen muy de cerca dicen que en ese sentido es muy como su madre.
Sí, yo creo que tiene más de su madre en eso, no sé, que su padre, que nos hemos hartado de decir que era muy campechano y muy cercano. Él tiene otra forma de ser. Creo que es, si quieres que profundicemos un poco ya. El acto a mí me ha gustado en general lo que ha pasado hoy. Yo creo que yo creo que los españoles han visto toda la grandiosidad de la realeza española, pero yo, si me dejas, Ángel, he echado de menos al quinto y al sexto miembro de la familia real, que es el rey Juan Carlos y la reina Sofía. A mí me hubiera gustado que hubieran estado, porque hace 10 años estuvieron. Vaya, hombre, ya estamos.
Sigue,
entre mover las manos, hacerte spoiler.
Sí, se está luciendo.
Exacto. No, a mí me los he echado de menos. Hace 10 años estaban en el balcón y creo que formaban parte, porque, bueno, han sido los reyes constitucionales hasta que llegó Felipe VI. Me parece que el rey Juan Carlos ha cometido errores, pero creo que este país país tiene que tenerle muy presente, porque sin él probablemente la monarquía constitucional no existiría y ni siquiera sería rey el rey Felipe VI.
Alberto.
Bueno, yo creo que lo que han dicho las tanto la princesa como la infanta, que les han enseñado lo que es la utilidad para esta sociedad de lo que es la familia real. Creo que está claro, ¿no? Han sido 10 años muy difíciles. Empezó el reinado con el escándalo precisamente de Juan Carlos en Botswana, la necesidad de una abdicación, que como decía antes el presidente Mariano Rajoy, posiblemente sin él y sin Rubalcaba hubiera sido muy difícil hacer ese proceso como se hizo. Luego llegó el proceso, luego llegó el discurso del 3 de octubre, llegó la pandemia, llegó la COVID, llegó las relaciones, que no hay que olvidar que tiene ahora mismo con Moncloa, que son bastante difíciles porque le han intentado ningunear lo máximo posible. Y sin embargo yo creo que ahora mismo en lo que es la sociedad hay una sensación de lo que decían las niñas, ¿no? Lo útil que es este rey y esta reina para esta sociedad. Yo creo que decís, por ejemplo, lleva años y años sin preguntar por la monarquía. Cuando aparecen como problema, aparece con el 0,1%, creo que en el puesto 20, por debajo de todo, o sea, no es ningún problema, al revés. Y yo creo que ha llegado el momento, a lo mejor, de dar la razón a los que dicen lo que decía antes el ex vicepresidente Iglesias, tanto con el referéndum de la monarquía, porque yo creo que iba a tener un respaldo abrumador.
Permitidme, a ver cómo lo hacemos de manera ágil, tres aspectos, no tanto de la festividad, de la celebración, sino tres consideraciones. Uno, sobre el famoso discurso del rey en 2017, aquel 3 de octubre, el discurso contra el golpe en Cataluña. ¿Hoy sería repetible? Ya está. Con el soplido ya está dicho todo.
No, lo que decía antes, la relación que hay, no hay que olvidar que a este rey desde Moncloa, por hablar coloquialmente, se le está haciendo la cama.
La propia ley de amnistía.
O sea, la ley de amnistía, los despachos con el rey, no ha ido ni un solo ministro que haya despachado desde hace meses con el rey, allá, aparte del encuentro del juramento, la promesa, no vamos a tener contacto con ellos. Le han mandado a viajes institucionales al extranjero con subsecretarios o con secretarios en vez de con ministros. Entonces, bueno, las relaciones con Moncloa son muy difíciles, por no decir que la profesionalidad que tiene este rey es lo que ha evitado a los mayores. En aquel momento, el 3 de octubre del 17, sí que es verdad que también, y eso es un, yo creo que hay que apuntarlo en el debe de Rajoy y de la entonces vicepresidenta Soraya, la gente estaba esperando un gesto que no llegaba por parte del gobierno y llegó por parte de Zarzuela. Hoy sería visto, yo creo que sería, le pondría las cortapisas y las críticas llegarían desde el propio Palacio de la Moncloa.
Es que yo creo que efectivamente que sería un hecho que tendría que sancionar el gobierno, y yo creo que Pedro Sánchez no lo permitiría. Primero porque toda su ejecutoria durante estos años ha sido minimizar la figura del rey, opacarla, empañar la labor que ha hecho, probablemente como tributo a sus costaleros en el Congreso de los Diputados. Claro, es que está rodeado, lo decía Mariano Rajoy, tiene un gobierno Frankenstein que está compuesto por gente que tiene en su proyecto acabar con la monarquía, con nuestro Estado de Derecho tal y como lo conocemos, desde luego con la transición. Por tanto, sería muy complicado. Y luego Pedro Sánchez sabe una cosa, es que el rey es, no sé si el último dique, pero probablemente uno de los últimos diques que tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Una vez que conquiste la justicia por todos los caminos que lo está intentando, ya quedarán pocas cosas independientes. Y una de ellas es el rey, porque por eso yo decía antes que es el mejor rey en el peor momento. Pero gracias a que es el mejor rey, seguimos aguantando este peor momento, ¿no? Porque yo creo que sigue siendo, antes lo decía Alberto, sigue siendo un referente, a pesar de los pesares y a pesar de que ha tenido que sobreponerse a la herencia que ha tenido de su padre, de poca ejemplaridad. Es que, Ángel, te diré, creo que es la institución más ejemplar que hay actualmente y más transparente.
Tampoco muy difícil. Permíteme la broma.
Verdad.
Tampoco muy
Eso
difícil.
Eso también es verdad.
Otro aspecto. Os preguntaba si aquel discurso se podría repetir hoy. ¿Os imagináis hoy aquella abdicación y el relevo? Lo digo por, lo ha comentado Rajoy, el papel de Rubalcaba.
Sí, no, el papel de Rubalcaba, el papel del propio presidente que estaba en Moncloa, que era Rajoy, que con esa socarronería dice que a él le dimitían hasta los reyes. Pues yo creo que era otra manera de entender la política. O sea, no es inconcebible. Por poner un ejemplo, ¿os imagináis si lo que le hicieron a Rajoy en Pontevedra se lo hacen a, el bofetón que le dieron se lo hacen a Pedro Sánchez. Aquí hubiera ardido Troya. Rajoy lo que hizo fue, bueno, pues aminorar lo que pasó, decir que eran poco menos que gajes del oficio y no lo sacó, lo sacó de madre. Lo mismo pasó con la abdicación. La abdicación se estuvo preparando durante, durante mucho tiempo, se estuvo preparando con Rubalcaba, la Casa Real, la Casa del Rey a través de Espotorno estuvieron en conversaciones tanto Rajoy como, como Rubalcaba y efectivamente, es como, no sé, ¿os imagináis que tiene que hacer una abdicación con un ministro como Óscar Puente? Pues hoy sería inconcebible.
Claro, es que efectivamente yo creo que entonces había institucionalidad en la vida pública y el jefe del, de la oposición era una institución también. Ahora a Núñez Feijóo lo que hace Pedro Sánchez es ningunearlo todo lo que puede, pero creo que era una institución la jefatura de la oposición. He escuchado a Javier Ayuso contar cómo el rey Juan Carlos I se lo cuenta a Mariano Rajoy, se lo cuenta además tras un acto del 11M en marzo, que lo, te lo cuenta a ti también Mariano Rajoy, es en marzo cuando se lo dice, y al día siguiente, el rey Juan Carlos sabe a quién tiene que llamar, que es al jefe de la oposición, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Luego se informó a Aznar, se informó a Zapatero, es decir, a los expresidentes del gobierno, y todos guardaron silencio. Contaba incluso Javier
y
Ayuso...
Y al constitucional.
Exacto. Javier Ayuso...
El lío legal...
También. Javier Ayuso contaba que incluso se tenían que reunir a las 8 de la noche.
Javier
para
Ayuso,
que
quien fuera director de comunicación.
De comunicación, se tenían que reunir por la noche para que no hubiera ningún funcionario, no hubiera nadie que pudiera pasar un papel. Lo hacían todo por pendrive, no se apuntaba en un papel una sola cosa. Y todos guardaron silencio, Ángel. Todos los poderes del Estado que lo supieron, los ex jefes de gobierno, el jefe de la oposición. Y efectivamente todo eso ocurrió porque, insisto, entonces el Partido Socialista era un partido de Estado.
Y eso no significa que no hubiera encontronazos ni oposición. Estaba, todos nos acordamos del Faisán y de lo que se sacó a Rubalcaba y a toda la gente. Se hacía oposición, pero se hacía dentro de un orden y se hacía, como decía Maite, con respeto institucional, sabiendo cada uno cuál es el papel y que en cualquier momento las grandes decisiones de este país necesitan a los dos partidos, no crear muros, que es lo que se está haciendo ahora.
Y una última cuestión, y cerramos el capítulo de los 10 años del rey. El futuro. Lo digo por Leonor, Maite.
Sí, yo creo que esa es la mejor proyección que tiene la monarquía actualmente. Creo que se le ha desprovisto la monarquía de todos los oropeles que pueda tener. Fijaos, comparad con todos los actos que se celebran en el Reino Unido. Creo que se ha
convertido en Suecia y en Holanda.
Que se han convertido en unos altos funcionarios del Estado muy útiles, porque claro, es muy difícil venderla en una sociedad moderna, vender la idea de una monarquía que es sucesoria, que no tiene nada que ver con las elecciones y que, en fin, eso es difícil. Yo creo que hay pues siempre un prejuicio contra la monarquía, pero creo que este rey, esta reina, Ángel, que también tenemos que subrayar, porque a la reina se le han puesto muchos peros, en fin, venía, era una persona plebeya, era compañera nuestra en Televisión Española, y siempre se pensó que no iba a ser el complemento perfecto. Bueno, pues yo creo que ha creado un buen equipo, un gran equipo con el rey Felipe, y sobre todo, como tú bien apuntas, yo creo que la figura de Leonor, una mujer, que eso también lanza un gran mensaje a todas estas feministas de pacotilla, que luego son sus maridos los que las colocan en los puestos, ¿no? Pues esta es una mujer que se está preparando, que yo creo que es una proyección inmejorable de España, porque los reyes y la monarquía, si tienen algo, es también porque son una imagen que trasciende nuestro país y que se proyecta en el extranjero, y creo que nuestros actuales reyes y la figura de la princesa Leonor son, yo creo que el mejor escaparate que puede tener la monarquía y la jefatura del Estado en los próximos años.
Sí, yo creo que la princesa, la infanta, es la imagen de la garantía de la continuidad de lo que es el papel de la monarquía, de una monarquía moderna, una monarquía transparente, cuyos padres han hecho un ejercicio, o su padre ha hecho un ejercicio de transparencia tremendo. Hoy salía alguna noticia por aquí, por ejemplo, el presupuesto que tiene la Casa Real es 11 veces menor que el que gasta la Generalitat, por ejemplo, en sus embajadas. Desde hace años se publican todos los sueldos de cada uno, las asignaciones. El gesto de hoy de las niñas ha sido, pues bueno, pues lo que es una familia normal, una familia que al final representa a España, representa, yo creo, que la sociedad actual. Y también quiero hacer hincapié en lo que dice Maite, o sea, el papel de la reina Leticia. Yo siempre he comentado que, pese a lo que se dijo en su momento, es una de las garantías de la continuidad de la monarquía, el papel que está realizando la reina Letizia y esa imagen que está proyectando tanto con sus hijas como hacia el exterior, ¿no? Y quiero recordar que no solo fue compañera de televisión española, sino que fue becaria de ABC.
Además, sí.
Fue corresponsal en Rivas o hacia Madrid. Y hay una anécdota estupenda con Ansón, que era, ella firmaba Letizia con Z.
Y sí, Ansón, sí, y sigue firmando Letizia con
Z. Sí, sí, sí. Y Ansón era un maniático y le cambiaba todas las noches y le ponía Letizia con C. Hasta que una niña de 21 años, que entonces tenía 20 o 21 años, que era la corresponsal en Rivas o hacia Madrid, se presentó en la sede de ABC de Serrano al redactor jefe de Noche a enseñarle su carnet de identidad, a decirle que era Letizia con Z y que se firmara Letizia con Z. Y desde entonces firmó, Ansón le dejó firmar Letizia con Z.
Apuntado a maneras, ¿eh? Cambiamos de tercio. Propuesta de Maite. El Tribunal Constitucional sentencia, anula la sentencia del Supremo sobre los ERE en el caso de Magdalena Álvarez. Abre la puerta a todos los demás, claro.
Eso es, ahora lo que ha hecho el alto tribunal es aceptar parcialmente el recurso de la exministra y exconsejera andaluza. Argumenta que no se le puede atribuir un delito de prevaricación porque la presentación de los presupuestos en el Parlamento Autonómico es un acto político y no administrativo. Desde el PP, Cuca Gamarra denuncia que Pedro Sánchez lo anticipara ya hace unas semanas en un mitin.
Es sorprendente y alarmante que en un mitin el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno o bien adelante el fallo de una sentencia del Tribunal Constitucional o bien dé indicaciones al Tribunal Constitucional de en qué sentido tiene que ir la sentencia.
Y respondía el ministro Félix Bolaños.
Me han parecido unas declaraciones muy peligrosas para la democracia. El Partido Popular ataca a los tribunales, hoy al Tribunal Constitucional, cuando las resoluciones judiciales no les gustan. Y eso es muy peligroso para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho, y dice muy poco de su respeto por las instituciones y por la democracia en nuestro país.
Félix, menudo morro, macho. Digo que no sé si os parece o no un ataque a los tribunales esto de hace 15 días de Sánchez.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
La ultraderecha se referirá al Tribunal Supremo, imagino, ¿no?
Y sobre todo, Ángel, porque adelantó este fallo. O sea, adelantó lo que iba a hacer el Tribunal Constitucional en un mitin en Benalmádena.
Le resbala.
O sea, yo creo que es la mayor prueba de que sabía perfectamente lo que iba a decidir el Tribunal Constitucional, que abre la puerta. Yo creo que es que esto es una especie de indulto encubierto, de ley de amnistía a la propia corrupción socialista. Es decir, aquí, claro, no ha hecho una ley de amnistía ni va a dar indultos y medidas de gracia directamente, pero al cabo es lo mismo. Utilizas un brazo que tienes, que es la Corte de Garantías, que debería estar para decidir si las decisiones son o no constitucionales, y a través de esa puerta pues va a indultar probablemente a todos los condenados. Además, lo decía antes Nekane, con esa explicación jurídica que no tiene ni pies ni cabeza. Esta señora fue consejera de Hacienda, por cierto, fue
10 años,
y además fue la predecesora de Griñán y se salvó de la cárcel. Bueno, Griñán se ha salvado también por otras razones médicas, pero por el momento no ha entrado a la cárcel, pero sí está condenado. Ella se salva de la cárcel porque se va al gobierno de España, la nombra Zapatero ministra de Fomento y deja la consejería. Si no, ella fue la precursora de todo esto. Y si tú lees la sentencia, no solamente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sino la que convierte en firme la sentencia, que es el Tribunal Supremo, habla del descontrol absoluto que había en la Consejería de Hacienda de esta señora y después del señor Griñán, que daban por bueno unas ayudas socioeconómicas que se llevaban los amiguetes del gobierno andaluz.
Que una de dos, o había que haberles condenado por la chorizada de cientos de millones de euros, o por inútiles, porque si no se enteraron de nada y estar 10 años y están pasando los billetes por delante de ti,
pero
es
si
peor.
Eras, Ángel, era sistémico, era hombre, sistémico.
Claro. Es que lo que demuestra esto es que, primero, que tienen gran dominio de el término malversación para el PSOE, últimamente, pues lo manejan y lo moldean a su gusto. Al final, defraudar nada menos que 680 millones de euros de los andaluces, del dinero público de de todos los españoles, sale muy barato. De los 9 condenados que hay a prisión, creo que solo hay dentro 5. 4 no han llegado a entrar, ni Griñán, ni otro consejero, tal Márquez. José Antonio Vieira lleva un año en la calle y Carmen Aguayo acaba de salir hace un mes, o sea que solo quedan 5, que son 2 viceconsejeros y sus 2 directores generales, los que siguen en la cárcel, ¿no? Bueno, al final un precio que dice, bueno, pues es asumible, 680 millones que se han malversado. Al final te cae esto, es tremendo, ¿no? Esto abre la puerta a que detrás de Madalena está claro que van a ir Chávez y Griñán, se le va a insultar toda esa parte. Es alucinante que el Tribunal Constitucional haga de Tribunal de Casación de la sentencia del Supremo. Deben estar contentísimos sus colegas del Supremo. Esto sigue envileciendo un poco todo el ambiente que hay en la justicia, y Pumpido ya dijo que si había que mancharse las togas con el polvo del camino se mancharía. Sí. Lo hizo con ETA y lo está haciendo ahora con lo que haga falta. Te muestra lo que va a pasar. Por eso en Génova no querían llevar el asunto de la amnistía al Constitucional, porque sabían lo que iba a hacer y podía sentar jurisprudencia y podía ser ejemplo para la justicia europea, pero prefieren ir siempre al TJUE y no llevar a las instancias de Pumpido. Y luego lo que dice el fallo de los 4 conservadores, ha habido un fallo al cual se han adherido los otros 3, que dicen que esto abre una puerta a la corrupción sistémica. A una corrupción claro. sistémica, a directamente la impunidad.
Hace un rato estaba en este mismo estudio Pedro González Trevijano, ex presidente del Tribunal Constitucional. A él le releva Conde Pumpido. ¿Os imagináis que Pedro González Trevijano, con ese tribunal, premia, indulta, que es lo que es, o beneficia a los de la Gürtel, a Bárcenas o a Rato? Sí. ¿La que se habría liado en este país?
Y además con el argumento de que no eran decisiones administrativas, sino políticas. Hombre, los políticos tienen una responsabilidad patrimonial porque están gestionando el dinero de los ciudadanos.
No, pero no se enriquecieron, la famosa excusa del no
ya, se ya, enriquecieron. El ánimo de lucro, ¿no? Hombre, cuando tú utilizas el dinero para... Que, por cierto, no se enriquecieron directamente,
votos, hombre,
efectivamente,
claro.
Pero era un voto clientelar que luego iba a reportar directamente en el Partido Socialista. Así estuvieron 30 años gobernando en un régimen auténtico en Andalucía. A mí me parece que, además, insisto, es que el argumento jurídico que ha dado el Tribunal Constitucional es absolutamente inasumible por un Estado de Derecho. Tú tienes a políticos que están desviando dinero, o por lo menos permitiendo que se desvíe, lo convierten de manera sistémica durante muchos años. El Tribunal Supremo sentencia que eso es esa falta de control, desde luego tiene un reproche penal, y ahora viene el Tribunal Constitucional, efectivamente, haciendo labores de casación, y te dice a ti, Tribunal Supremo, no tienes ni la menor idea, y estos señores eran benéficos señores que lo que hacían eran actos políticos sin ninguna responsabilidad.
Sencillamente no se enteraron. No se enteraron.
¿Tú te imaginas si a Viri González, esposa de Mariano Rajoy, le publican a alguien unas cartas de recomendación para un empresario que al que luego le monta un software y todo esto?
Ojo, cartas de recomendación que funcionan.
Hombre.
Y que 8 ministerios le hacen millonario.
No, y que le dan
millonario.
Y que pasa de tener 80.000 euros de contratos públicos a tener más de 18 millones. Entonces, bueno, ¿tú te imaginas eso que hubiera pasado con Viri? Pues la misma respuesta.
Déjame 2 minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, aunque seas el mejor cocinando, el mayor experto reprogramando la televisión, cuando se te atasca la lavadora, quizá no tan apañá. Bueno, no pasa nada. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Cámbiate y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo. Venga, lineadirecta.com. El valor de ser directo.
O sea, cuando no te encuentras chicas tiradas por ahí, se te atasca la lavadora, ¿no?
La lavadora. La vida es una mierda.
Es una mierda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, Bajenbir, Halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
Halo, Spielsey. Hola, tiempo de juego.
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo tu marido. Es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro. Y Alemania.
Claro. Y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo 4,95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz. Tema catalán. Empezamos por la no investidura, Nicolás.
Eso es. No hay investidura de momento porque ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont quieren presentarse a ese debate de investidura en Cataluña. Ambos han pedido más tiempo para intentar conseguir una mayoría que pasa sí o sí por el apoyo de Esquerra. Y ya además ha querido dejar claro otro punto.
Por honestidad también y para, en fin, evitar caer en malas interpretaciones o en errores, te he dicho que en ningún caso mi grupo se va a abstener o va a votar a favor de ningún otro candidato.
Así que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha decidido que no va a proponer por ahora que ninguno de los dos se someta a una investidura. Eso sí, a partir de la próxima semana comenzará a correr esa cuenta atrás. Si no hay presidente antes de finales de agosto, se repiten elecciones.
Quinielas. Pérez.
Repetición electoral.
Tajante.
Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo en un 90.
Porque Esquerra no va a apoyar.
En un 90-10. No, porque Esquerra. El problema que ha tenido el PSOE es que han negociado con quien resulta que no tenía ya el poder. Lo habían negociado todo con Oriol Junqueras y de repente se han encontrado que desde Suiza Marta Rovira había pactado otra cosa con Puigdemont y que el grupo que hay ahora mismo en el Parlament está completamente dominado por la gente de Rovira, ¿no? Ya se demostró en la mesa del Parlament, cuando fue Santos Cerdán allí a Suiza a intentar negociar con Rovira, le mostró un papel que ya estaba firmado con Puigdemont, le dieron la mesa del Parlament a Turull y bueno, a raíz de ahí todo el plan que tenía el PSC y el PSOE aquí en Moncloa, pues se ha caído como un castillo de naipes, lo que parecía una cosa hecha el día después de las elecciones. Pues ahora mismo todo el mundo ve que mientras que haya esta guerra civil en Esquerra y con un congreso además que tiene que ser en noviembre, con lo cual no se va a saber con quién va a tener que negociar, todo lo que huele aquí ahora mismo es a repetición electoral, porque además hoy creo que ha sido, no sé quién ha sido de Junts, ya ha dejado en el aire que dice que Puigdemont no va a volver ni ahora ni el 25 de agosto porque no va a haber investidura. Entonces ellos dicen que como hay bloqueo, él dijo que vendría si no había bloqueo. Lo que pasa es que no tiene nada claro de la amnistía y encima tiene el argumento perfecto que ellos lo que quieren es la repetición electoral en octubre y este no va a volver. Maite.
Sí, el problema es que a Esquerra no le conviene tampoco esa convocatoria electoral. Está abierto en canal completamente. Total. Tiene, no sé si dos almas o dos docenas de almas ya. Efectivamente, con Marta Rovira por un lado y Oriol Junqueras. Hasta Marta Rovira está firmando ya manifiestos contra Oriol Junqueras, también el que ha sido presidente, bueno, y todavía es presidente en funciones, aragonés. Y sobre todo lo que sabe Esquerra es que apoyar a Pedro Sánchez es absolutamente tóxico para ellos, porque han ido a unas elecciones siendo, con perdón de la frase, pero el pagafantas de Pedro Sánchez y los electores le han dicho...
Ahora lo que ha dicho.
Sí, bueno, ya sé que...
Vaya taco.
Al lado de lo que dice Óscar Puentes, poca cosa, ya lo sé, pero bueno, yo soy de la antigua escuela. En fin, se han dado cuenta que estar del lado de Pedro Sánchez en las elecciones les resta, ¿no? Y ese es el problema, decía Alberto, que claro, es que todo depende de Esquerra Republicana y Esquerra tiene susto o muerte y las dos cosas son malas. Por tanto, aquí ahora todo gira en torno a Puigdemont. Puigdemont evidentemente no va a venir. A Puigdemont cree que le viene bien una convocatoria electoral, por lo tanto va a ir a cara de perro contra Salvadorilla, porque ahí lo que va a haber efectivamente es casi una segunda vuelta donde ya solo van a contar el forajido y el que ha sido ganador en las elecciones autonómicas. Y ya solamente me queda una cosa a preguntar, una pregunta retórica. ¿Qué pinta Salvadorilla en todo esto? Yo solamente escucho a Pedro Sánchez. Bolaños y Pedro Sánchez enarbolar la bandera, porque en mi investidura yo decidí con Esquerra Republicana y Salvador Illa, que iba a salvar a Cataluña de las fauces del independentismo, resulta que está, pues eso, de convidado de piedra en todo esto y que puede ser, en fin, el gran Paganini de lo que pasa en Cataluña, ¿eh?
Hablando de Cataluña. Hoy en el Congreso Sánchez ha defendido su propuesta de financiación singular. A pesar del panorama, a pesar de esas elecciones, a pesar del otro escapado, seguimos humillándonos hasta el infinito, de Cané.
Y es una oferta que le ha reprochado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y que Sánchez ha intentado desvincular de las negociaciones en Cataluña.
Los catalanes solo nos merecemos el dinero si usted consigue colar a ella en el gobierno de Cataluña. Y si no, ¿qué nos den a todos? Porque eso es exactamente lo que están diciendo.
Al que ustedes están diciendo.
Con Esquerra Republicana, en el acuerdo de investidura mío, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Por tanto, no estamos hablando de la investidura del señor Illa o no del señor Illa.
Lo de la singularidad al pueblo de Cataluña, ojo, y la condonación de la deuda que se la vamos a pagar nosotros, Maite.
Sí, fijaos, Miriam Nogueras decía que, claro, que todo esto es dentro de la negociación
muy fina,
de Illa.
Muy fina
claro,
también.
Fíjate también. Esta sí que es fina, más que yo, ¿eh? Te has dado cuenta.
Que
nos den, como si ellos fueran los representantes del pueblo de Cataluña. Y a mí también me parece lamentable que el presidente del gobierno recuerde en sede parlamentaria que por los votos de Esquerra Republicana en su debate de investidura ha vendido la solidaridad y la igualdad de todos los españoles, ¿no? Porque hoy lo ha reconocido públicamente, porque lo podrán llamar singularidad, lo podrán llamar derechos históricos, pero donde quieren decir derechos históricos realmente dicen privilegios, que es lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que Pedro Sánchez empieza a tener oposición interna en todo esto, ¿eh? Empieza a tener a sus socios en el gobierno, que se sientan en el Consejo de Ministros, Sumar, que ya les parece un poco feo todo esto, porque tienen dentro a Compromís, que dice Compromís que no lo va a aceptar naturalmente. Y luego tienen también, en fin, a sus propios varones, ya pocos, pero tienen a los varones que dicen, bueno, ¿y esto qué es? Aquí que vamos a romper la caja y Cataluña va a tener una financiación que además se basa en unos datos que son absolutamente erróneos, porque los grandes informes que se han hecho sobre la financiación autonómica, está claro que los infravalorados e infrafinanciados son comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, no Cataluña. Cataluña aporta...
Es que esto es el mundo al revés. El que más tiene,
claro, pues,
tiene que recibir más. Pues según eso, el que más cobre, que pague menos impuestos.
En el IRPF es así. Claro. El que más pone, efectivamente. Y además todo esto se basó, yo creo que el sistema en el que vivimos se basó precisamente en la solidaridad. Y el Partido Socialista de la Izquierda enarbola esa bandera de la solidaridad, la igualdad. Y Pedro Sánchez ya lo ha hecho con la ley de, iba a decir de impunidad, no, en la ley de amnistía, que viene a ser lo mismo. Lo ha hecho y lo va a volver a hacer ahora
iba a decir por 7 cochinos votos, no, por una investidura que no es ni siquiera un gobierno, porque no tiene ni siquiera garantizado, dando todo esto, que va a permanecer en el gobierno.
Sí, no, es la lo que decías tú, Ángela, la humillación constante, ¿no? Lo que pasa es que esta vez, lo que decías, y hilando con lo anterior, Esquerra, para diferenciarse o para intentar darle sí a ella, no le vale con la singularidad que venden. Van a tener que vender a su electorado algo mucho mayor que ahora mismo no puede darle Sánchez. Y no puede darle Sánchez pues, precisamente por eso. Porque ya la amnistía, la gente puede llegar a tragar con la amnistía porque dice, bueno, al final te dije, si no, esto es una cosa, no te afecta. Pero claro, cuando te metes la mano al bolsillo y cuando no hay nada más o menos progresista que sancionar y establecer por ley la desigualdad, que tú al final en tus pueblos, los alcaldes estos que intentan, los pocos alcaldes que quedan, por ejemplo, del PSOE, que gobiernan ciudades más o menos, que vean que tienen que disminuir sus ingresos para darle más pasta a Cataluña, o la gente como Paje o cualquier otro varón que intenta ganar votos en las comunidades donde ahora no gobierna, esto al final no hay manera de defenderlo, y sabe que le están haciendo un roto y esto se van a poner de pie en pared contra Sánchez. Por eso yo veo muy difícil que puedan llegarse a un acuerdo en Cataluña, y si no hay acuerdo en Cataluña para gobernar, incluso habiendo acuerdo en Cataluña para gobernar, si al final no llega Puigdemont o gobernara el PSC con el apoyo de Esquerra, al final Puigdemont se lo haría pagar aquí en Madrid, con lo cual yo creo que la repetición electoral en Cataluña es un hecho, y creo que con eso hay muchas papeletas de que también haya adelanto electoral en las generales, porque no van a salir adelante los presupuestos, y 2 años seguidos sin presupuestos es imposible.
¿Por qué?
Bueno, cosas para hemos visto. Pero
Sánchez es capaz de cualquier cosa.
Por eso digo, pero bueno, casi terminamos. Propuesta de Alberto va a dar mucho que hablar. Nos anticipamos, Nekane.
Y es que el viernes tenemos a Milei de nuevo aquí en Madrid, y la única autoridad con la que se va a reunir es con Isabel Díaz Ayuso. En concreto, la presidenta regional lo que va a hacer es entregarle la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. No habrá ningún encuentro con nadie del gobierno central, con el que sigue enfrentado desde que Óscar Puente la acusara de consumir sustancias. Luego España retiró nuestro embajador en Buenos Aires, y anoche en una televisión argentina Milei volvió a la carga.
El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme.
¿Quién es el cobarde?
Sánchez. Digo, arrancó con este digamos, del transporte, y después, sí, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté, después entonces ya se sumó él.
No, se ríe por no llorar, pero es que el espectáculo es inagarrable.
Y en lo que dices tú, el viernes promete. ¿Eh?
Bueno.
Como siempre, Ayuso ha visto aquí la oportunidad de...
Sí, pero...
Ya, todo lo que vea, todo lo que le suene a enfrentarse a Sánchez, ya sabemos que va a estar ahí. Ahí va a estar porque es en lo que ha basado su mayoría es absoluta. O sea, ella ha conseguido ser lo que es desde que el comienzo de la pandemia... se sintió agredida, y fue agredida en realidad por el gobierno central, por ella, como ministro de Sanidad, y a raíz de ese enfrentamiento permanente es donde ella ha crecido y ella se ha reafirmado como lideresa. Efectivamente, lo que va a pasar el viernes, bueno, pues vamos a abrir la puerta a que ver un espectáculo que yo imagino que entrará Milei y dirá cualquier barbaridad, responderá, por supuesto, Óscar Puente. En este ambiente no nos vamos a ocultar de que yo creo que esta vez se podía haber evitado esta historia Ayuso, pero es superior a sus fuerzas, y el que la pasa canutas aquí es Feijóo, que no le gusta nada este ambiente de enfrentamiento tan brutal con un embajador, con un país que todavía no tenemos embajador, que lo tenemos retirado, que sigue llamando cobarde al presidente del gobierno. Y también lo van a pasar mal la gente, los presidentes, los varones autonómicos del PP que gobiernan con Vox, porque también van a sacar pecho los de Vox con esta historia. Yo creo que efectivamente se podía haber evitado esta medalla internacional, que yo creo que la mitad no sabíamos ni que existía, y pero bueno, ya sabemos que
Ayuso, igual la han creado Ayuso, a como es. Igual la han creado a partir de ahora.
Pues lo mismo.
Sí, la verdad es que, bueno, forma parte del ecosistema en el que estamos viviendo, ¿no? Que efectivamente la Comunidad de Madrid se ha convertido pues casi en la contraprogramación del gobierno de España, desgraciadamente, pero yo creo que aquí el problema de fondo es que un jefe de Estado venga a un estado como es España, además un estado hermanado, con muchos lazos culturales, muchos lazos históricos con Argentina, y no le reciba el primer ministro, sea casi persona non grata, se hayan roto prácticamente relaciones, por lo que yo creo que fue un error absoluto del gobierno de España, y es poner a un ministro del gobierno de España a insultar a ese jefe de Estado, y además no a insultar, a calumniar, porque le imputó prácticamente un delito. Por lo tanto, de entonces viene, a mí me parece que esto ya ha ido engordando. El propio, yo creo que estuvo muy desafortunado Milei cuando llamó corrupta a la mujer del presidente, porque no es corrupta, no está juzgada ni sentenciada en absoluto, está por el momento imputada. Pero a mí lo que me parece anómalo es que España no le reciba con todos los honores. Eso es lo que me parece anómalo, ya más allá de lo que haga Isabel Díaz Ayuso. Milei viene a Europa y va a ser recibido por el canciller Scholz en Alemania y por el primer ministro checo. En fin, no creo que España pueda identificarse con otros países que no sean nuestros socios en Europa, que van a darle una bienvenida como merece al jefe de un Estado que políticamente e ideológicamente te puede no gustar. Al presidente del gobierno puede no gustarle Milei, probablemente a Milei no, probablemente no, seguro, no le gusta al presidente del gobierno. Pero yo creo que hay que trascender las ideologías y los pronunciamientos políticos a los deberes institucionales. Volvemos a lo que hablábamos antes, Alberto, que no hay institucionalidad tampoco en esto, ni siquiera con los jefes de Estado ya tampoco, donde, en fin, pues eso, los cabezas de los estados insultan a otros gobiernos, insultan a otros presidentes personalmente, además con insultos personales, y a mí me parece que esto solamente lo justifica una cosa, y es el populismo. Que ya sabemos que este señor, el presidente argentino, es populista, pero es que tenemos un jefe de gobierno que también tiene tics populistas.
Hablando de la portada, me llega mañana la portada de la página 2, una foto de la que está hablando todo el mundo. Y por cerrar el círculo de la tertulia, como hemos empezado, la foto la resumo. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tiende la mano partiéndose la caja de risa a un Pedro Sánchez que está de espaldas, sentado, se dan la mano así un poco más, el give me five, poco más o menos. A su lado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también entre risas. Y en primer plano, Begoña Gómez, contenta, vamos, no, lo siguiente. Alguien decía, los poderes del Estado. Uh-huh. Es impresionante la foto.
Sí, sí, sí. Está un fiscal general que está a punto de ser imputado por la historia de la revelación de secretos. La mujer del presidente imputada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Francina Armengol, que también ha tenido que pasar por la comisión de investigación por el asunto de las mascarillas. Y el presidente del gobierno. Pues nada, el poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial.
Impresionante.
Todo
¿y la mujer?
En una foto. Y la mujer que está a punto, el día 5 tiene que pasar por el banquillo. El país.
Es la, y jaja, jaja. Es para decir, es para titular. ¿De qué os reís?
¿De qué se ríen, verdad? Sí. Dientes.
Pues probablemente del resto de los ciudadanos, ¿no? Que lo que les vienen a decir, nosotros somos el régimen, y naturalmente estas risotadas lo que venían es de alguna manera a provocar a los ciudadanos que ven cómo, para empezar, la mujer del presidente del gobierno estaba en un acto institucional. Y yo solo quiero recordar una cosa: el jefe de Estado, es decir, el rey Felipe, apartó a su hermana cuando fue imputada de la familia real, le quitó el ducado de Palma solo por ser imputada. Luego fue absuelta. Su mujer está imputada y hoy estaba sentada en el Palacio Real. Con eso está dicho todo.
Imputada por la misma organización que ha acusado a su mujer, y que entonces todo el mundo, nadie decía que era de ultraderecha, y ahora todo el mundo le afea.
Es que historia. Alguien me decía días atrás, son o se creen, pero al final resultan impunes.
Sí, sí.
Es que la palabra es impune. Bueno,
y ahora mismo se estaba riendo de estar contando al fiscal y a Francina, y dice, uff, no, esto es lo que estoy preparando yo para regenerar el país, para meter en vereda a la fachosfera, a los medios y a los jueces.
Y Francina Armengol, por cierto, se reía hoy sentada en el Palacio Real, y ella, su partido, ha bloqueado la distinción a la princesa Leonor por el gobierno balear. Quiero decir que esto es el doble juego que tiene el Partido Socialista actualmente en las instituciones. No se comporta institucionalmente, y luego se ríen efectivamente en esa foto, que yo creo que es, bueno, pues un fresco de lo que está ocurriendo en España en estos últimos años.
En fin, mañana más. A ver con qué nos sorprendemos. Alberto Pérez Jiménez, gracias, como siempre.
Venga, buenas noches.
Aito Alcaraz.
Un abrazo.
Cuídate. Sí. A esta hora, como siempre, Jorge Bustos cierra la tertulia con su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el personaje del día debería ser Felipe VI, claro, que celebra los 10 años hoy de su proclamación como rey. Pero voy a elegir a su hija, a Leonor, a la princesa, a la heredera. Porque creo que la mejor obra, el legado que dejará Felipe VI, si continúa por esta senda de ejemplaridad que transita desde que asumió el trono, pues su legado va a ser su propia hija. La educación, la formación y el talante que empieza a demostrar ya en el ejercicio de sus funciones como princesa y heredera que ha jurado la Constitución en las Cortes Españolas. Hay un refrán que dice eso de que es de bien nacido ser agradecido. Bueno, pues hoy en el almuerzo institucional en Palacio, por sorpresa ha tomado la palabra la princesa junto con su hermana la infanta Sofía, ya da las gracias a su padre. A su padre y al rey, que son la misma persona, pero que para ella se le confunden las dos facetas en su formación, en su recuerdo, en su memoria y en sus sentimientos, como no puede ser de otra manera. Hemos visto al rey emocionarse ante esa muestra de gratitud pública, porque no hay mejor hilo conductor para la institución que está llamada a representar, a simbolizar la unidad de España y a liderar la regeneración de las instituciones, que ese agradecimiento hija-padre en el que nos reconocemos muchos españoles, agradecidos también a que al menos un líder público, un hombre en España, se haya tomado de verdad en serio la regeneración de la institución que representa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Ay, uy, oh.
Cuando te duele.
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dentro del general deterioro institucional de la política española, ocupa un lugar destacado la Fiscalía General del Estado en manos de Álvaro García Ortiz. Como quedó patente en la Junta de Fiscales a la hora de abordar si el delito de malversación puede ser amnistiado, García Ortiz ha conseguido dividir por la mitad al cuerpo fiscal, con lo que se ha acabado la unidad de criterio de actuación. Aunque al final obtuviera una exigua mayoría en apoyo a su tesis, se trata de una victoria pírrica ante la futura consideración del caso en el Tribunal Supremo. La división en la Fiscalía se agudiza sin las más mínimas formas democráticas, una vez que la votación salió adelante con el apoyo de quien no hubiera debido estar en la Junta, la exministra de Justicia Dolores Delgado, ya que la anulación de su nombramiento no ha sido debidamente ejecutada. Hay que destacar la integridad de los miembros de la Junta de Sala, que pese a las presiones y a saber que su criterio era contrario al del fiscal general, mantuvieron sus tesis en defensa del orden constitucional, con un más que probable deterioro de su carrera.
El descrédito que afecta a la Fiscalía General del Estado, que parece haberse convertido en un Ministerio de Justicia paralelo, se agudiza con la situación de García Ortiz, al borde de la imputación por sus decisiones en el caso de la revelación de información de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El compromiso de los fiscales con la ley, como servicio público impagable, no puede convertirse en un inaceptable servilismo al gobierno. Este es un síntoma más de una deriva escasamente democrática.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.